de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy en De Uno en Uno vamos a emprender un viaje a través de la historia y lo vamos a hacer de la mano de entrada de Francisco Martín Valentín, que es uno de nuestros invitados. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
Hola Isabel, ¿cómo estamos? Muy bien.
Francisco pasó por aquí hace ya algún tiempo para hablarnos de un gran descubrimiento. Francisco, podemos decir que eres egiptólogo,
sí, tienes
muchos títulos porque estás al frente de muchas cosas, pero podemos resumirlo así. Y ya nos avanzaste, que estabas dispuesto a volver, porque tú ya te ibas con el presentimiento a Egipto de que ibas a volver con nuevos y grandes descubrimientos, como así está
así,
siendo, así ha sido.
Así recuerdo, efectivamente, sí, así lo dije, y así ha sido.
Lo vaticinaste y se está haciendo todo realidad. Hoy no vienes solo,
no,
preséntanos
no.
A tu acompañante.
Hoy viene conmigo Teresa Bedman, que es la codirectora del proyecto. Y bueno, gran compañera y...
Yo diría que ya sois inseparables, ¿no? Teresa,
pues,
bienvenida.
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, somos inseparables porque de todas cosas estoy casada con él, entonces...
Hombre, Francisco, esto no me lo habías dicho. ¿Cómo me podéis hacer estas cosas?
Pues te voy a decir por qué, porque estamos en Onda y lo digo con claridad y yo creo que ella lo admitirá. Si yo digo en este momento mi esposa Teresa Bedman y no digo que es la codirectora solo... Luego yo voy a tener problemas. Aquí venimos realmente como codirectores del proyecto. Y luego nuestras cosas son nuestras. Pero va a ser difícil que nos separemos, ¿eh?
Sí, va a ser difícil.
Es que es increíble. Sois una pareja increíble. Ya lo tengo que decir. Porque indudablemente que dos personas como vosotros se hayan encontrado en la vida con esa pasión común por el Antiguo Egipto. El proyecto del que hablaba Francisco es el proyecto Visir Amenhotep Hui.
Sí.
Es la sexta campaña la que acaba de finalizar.
Sí, efectivamente ha sido la sexta campaña, la que hemos finalizado en el año 2014 y parece que ha sido ayer. Empezamos en el 2009, claro, obviamente, y el tiempo este se ha ido como el humo, quiero decir. No, me parece que haya sido simplemente un gran año de trabajo. Sí, la sexta.
Ahí es poco. Interesantes proyectos. ¿Cuáles son los hitos o los descubrimientos destacados más recientes de esta campaña?
Bueno, esta campaña ya estamos viendo como un gran proyecto se está abriendo como una especie de nenúfar. Utilizaremos una imagen egipcia antigua y realmente está viéndose cómo se están abriendo diferentes campos. La restauración de la capilla, que ya está excavada completamente, el poner en marcha la reconstrucción de columnas, parte de las cuales son, y luego hablaremos de ello si quieres, de las que encontramos el año pasado, que son tan importantes, empezar a excavar el patio, empezar a descubrir cosas que el patio va ofreciendo, porque el patio solar, que es un espacio muy grande, a su vez es una necrópolis, y entonces resulta que una cosa trae la otra y es como un cesto de cerezas. Sacas una y sacas tres. Es interesantísimo.
Se van enganchando.
Eso es lo que venimos a contarte hoy, claro.
Claro, si ya, Francisco, vaticinabas que esta campaña iba a ser buena, tú ya pensabas que ibas a encontrar cosas muy interesantes, ¿qué es lo que vaticinas para la próxima?
Bueno, para la próxima y próximas vaticino cosas súper interesantes, porque cuando vas conociendo el terreno te das cuenta de que estás en una necrópolis, he dicho. Primero tenemos que encontrar más restos de los relieves de la capilla que están fuera en el patio seguro y pueden añadir información a lo que encontramos el año 2013 desde el punto de vista del periodo de Amenhotep III. Yo confío todavía en eso e incluso podríamos hablar de esperar encontrar la tumba del visir. Eso no se ha abandonado, eso está todavía en marcha.
¿Digamos que ese era el objetivo inicial?
Sí, bueno, es uno de ellos.
¿Y de ahí han ido surgiendo cada vez más cosas?
Claro, porque se van excavando todos los puntos de la tumba, que son 1000 metros cuadrados aproximadamente, por 5 y pico de profundidad, y ahí tienes 400 años, 500 años de la historia faraónica en ese lugar, y luego después mucho más hasta el momento en que hemos nosotros empezado. Pero estamos esperando todavía por orden llegar a un punto en el que descartemos que el visir no está enterrado allí, pero tenemos motivos fundados para pensar que está enterrado en su tumba, o que estuvo, pero encontrar el lugar, que será una gran noticia, y lo digo ahora para cuando suceda. Sabemos que hay otras tumbas, una de las cuales hemos entrado en ella este año, una tumba que está inédita, absolutamente, porque estaba descubierta en 2010, y hemos documentado este año la tumba. Yo he entrado con parte del equipo, Y puedo decir hoy en antena, como cosa relevante, que está hasta arriba de escombros y que la puerta estaba intacta. No podíamos excavarlo porque no estaba dentro de las aplicaciones del año, pero el año que viene vamos a empezarlo. Así que el año que viene te contaremos que hemos encontrado allí un equipo de enterramientos con sus sarcófagos y sus historias, seguro. Pero es que esto solamente es la punta del iceberg. Es que tenemos todo el patio lleno de tumbas. De tumbas en las que no ha entrado nunca nadie.
Impresionante.
Sí, impresionante. A lo mejor Teresa quiere ampliar algo más.
Bueno, pues aparte de lo que ya está comentando Francisco, sí que decir como nota importante también que aparte de la columna que estamos restaurando y que ahora hablaremos, y de la cantora, que también hablaremos ahora, pues hemos encontrado otras tres tumbas más, que esas no sabemos lo que tienen, simplemente las hemos encontrado, las hemos cerrado porque las encontramos al final de la campaña. Entonces las hemos cerrado con cemento para ver qué sorpresa nos dará el año que viene.
Claro,
pero esa va a ser una gran, gran, gran sorpresa.
Esto que tú apuntas, ¿qué se hace vosotros cuando finalizáis una campaña que es lo que es la excavación, ¿no?
Sí.
Os tenéis que venir a seguir trabajando aquí, haciendo un trabajo
sí.
de documentación, uh-huh. catalogación, pero allí, ¿qué se hace para preservar aquello? Para que entre tanto no haya destrozos, saqueos.
Bueno, muy brevemente, para que podamos entrar en las partes del tema, una campaña se desarrolla de la siguiente manera. Se piden los permisos anuales con 5 o 4 meses de antelación de lo que quieres hacer. Te los aprueban y desembarcas, llegas allí con tu equipo y empiezas a trabajarlos y haces tus objetivos. En ese tiempo que estamos, que son los 3 meses, tenemos que excavar, documentar, con estación total, con dibujos, con fotografía, todo lo que se encuentra y todo lo que se hace, registrar todos los objetos que aparecen y fotografiar, documentar y fotografiar. Todo eso es lo que luego nos traemos a Madrid y seguimos trabajando todo el año hasta la campaña siguiente para procesarlo, hacer artículos, organizar la fotografía, establecer un registro detallado de todos los hallazgos, sacar conclusiones, dar conferencias, promocionar el proyecto e investigarlo. Y luego y preparar ya al mismo tiempo la campaña del año siguiente.
Pero un poco avanzando lo que tú ya preguntabas de qué es lo que pasa, qué medidas de seguridad tenemos allí, bueno, la capilla del visir tiene una puerta de hierro que se queda perfectamente sellada y cerrada. Los almacenes donde tenemos depositadas todas las piezas, que tenemos 3, se quedan igualmente, tienen su puerta de hierro, pero aparte las dejamos tapiadas con piedra y cemento. Los objetos que el Servicio de Antigüedades designa a que se tienen que ir al almacén Carter, que es un almacén enorme donde tiene unas medidas de seguridad, que es como Fort Knox allí, cada misión tenemos una habitación, entonces eso ellos deciden, pues estas piezas son importantes y son relevantes, hay que llevarlas al almacén Carter, pues se llevan unas cajas especiales con todas las medidas de seguridad y se quedan allí para ser susceptibles de investigar en otras campañas posteriores. Y las tumbas nuevas que vamos encontrando, pues mira, la del año 2010, este año le hemos puesto una puerta de hierro, porque es que la descubrimos el año 2010, pero que la hemos tenido que bajar 2 metros para encontrar el quicio completo de la puerta. Entonces, hasta que no se encuentra eso, no puedes hacer nada. En estas nuevas que hemos encontrado, que te comentaba hace un momento, que son 3 nuevas más, no hemos hallado todavía el quicio, con lo cual es lo que hemos hecho, ha sido también tapiarlo con piedra, cemento y todo, para el año, y marcar, y vamos, documentarlas y ponerlas nuestras iniciales para que el año que viene nos den permiso para, si cuando bajemos, hacer lo mismo, en poner una puerta de hierro, documentarlas, y entonces sean nuevas tumbas que hasta ahora son desconocidas. O sea, que hay muchas medidas de seguridad. O sea, aquello se queda allí, pero aparte de todo eso, tenemos una serie de vigilantes que los pone el Servicio de Antigüedades, aunque nosotros pagamos cuando estamos allí, les pagamos nosotros, y que están vigilando todo el año. Y aparte tiene sus luces, sus focos, que eso sí nos exige el Servicio de Antigüedades, para que no haya ninguna sombra y que realmente en Luxor no ha pasado nada en los momentos difíciles que ha vivido Egipto en los últimos años de saqueos y robos. Han sido sitios muy poco frecuentados donde han pasado estas cosas. Allí es más difícil, pero no quita que no pudiera pasar, ¿no? Pero realmente en medidas de seguridad hay bastantes.
Sí, muchas.
Y luego ya metidos en el trabajo que hacéis aquí, en esa catalogación, también de alguna manera hay que a veces ordenar la historia, colocar las piezas
sí,
en su sitio, es como hacer un puzzle. Y esto pues voy a hilarlo, Francisco, si me permites, con ese descubrimiento del que ya hablamos, que estaba relacionado con la corregencia de Amenhotep III y su hijo Amenhotep IV. Refrescanos la memoria, la columna, la famosa columna.
Las célebres columnas. Cuatro columnas, dos a dos. Yo creo, para mí, que ha sido hasta ahora el hallazgo más importante del proyecto y yo creo que uno de los más relevantes de la egiptología en los últimos tiempos, si se me permite, pero en fin, para todo hay opiniones. El 4 de noviembre del año 2013, estando excavando la capilla, que es la parte de la superestructura de la tumba, que está excavada en la montaña, pues al llegar a un nivel de 0,5 centímetros, 0,5-0,10 respecto del suelo, empezaron a aparecer cerca del pasillo central donde están las columnas, los restos de las columnas, una serie de fragmentos con unos jeroglíficos. Visto el tema, pues empezamos a verlos y llevaban los nombres de Amenhotep IV, como reinante, como rey del Alto y Bajo Egipto y como hijo de Ra, los dos nombres de un faraón reinante. Y al mismo tiempo, descubrimos otra columna de Amenhotep III, que es el padre, más con otra que teníamos de otra época anterior, de otras campañas. En total, conjuntábamos un número de cuatro columnas con inscripciones referidas a ambos reyes reinantes en un espacio muy limitado, que luego dio lugar a interpretaciones y que creemos a nuestro criterio que son la prueba última y yo creo que definitiva, porque no había nada semejante en Egipto antes de esto, no se había encontrado, de que ambos reyes reinaron juntos. Entonces, esto ha creado un revuelo grande en el mundo científico, porque ahora ya puedo comentar también que desde que se comunicó el hallazgo hasta ahora ha habido conclusiones, pues ha habido quien está a favor y quien está en contra, pero como siempre desde un punto de vista radical. De hecho, ya hemos publicado un artículo hablando del asunto en una gran revista americana que se llama Kemet, que es de alguna manera es como una revista que llega a todo el mundo, científico, en universidades, gente interesada, y todo el mundo hoy sabe cuál ha sido el hallazgo de esta campaña. Bueno, y este fue el gran hallazgo del año pasado, del año 13, perdón, porque el año pasado es el 14, y hemos continuado con ello. Ahora lo que estamos es tratando de alzar de nuevo las columnas que albergaron estas inscripciones para dejarlas sanas, salvas y bien ubicadas y que den, digamos, significado a la tumba, porque la tumba yo creo que será visitada en función de estas cuatro inscripciones, la tumba del visir. Pero claro, hay mucho más, porque la tumba del visir fue utilizada después, de unos 350 años después, como necrópolis y como lugar, digamos, religioso, y esto es lo que estamos ahora averiguando.
Además, quiero recordar que tú me hablaste de esa época como una época un tanto oscura, en la medida que se habían destruido, se hizo una destrucción selectiva, claro, y cierto oscurantismo en torno a esta etapa de la historia.
Claro, lo más importante de nuestro descubrimiento del año 13 es precisamente que se corresponde con un periodo cronológico de la ciudad de Tebas, en el cual son 5 años, que como tú has dicho muy bien, es como un vacío, en la historia de Egipto, porque lo que no destruyó Ajenatón, como es el caso de la tumba de nuestro visir, lo destruyeron después los ramésidas cuando se acaba el periodo de Amarna, de manera que unos por otros habían destruido todo prácticamente. Y esto, por casualidades de la vida, quedó enterrado en un sitio que nadie pensaba que lo podía encontrar. Entonces, realmente, además, nuestro hallazgo aporta, digamos, una rareza documental a un periodo absolutamente oscuro, pero con un dato definitivo, desde luego, que es la corregencia.
Por lo tanto, el vuestro, como decíamos, es un trabajo, además de apasionante, súper complejo, porque estamos hablando no solo de arqueología, hablamos de historia, hablamos de arte también. Son tantas las connotaciones.
Claro, un egiptólogo tiene que tener de todo.
Realmente uno de los objetivos de este año, el objetivo que teníamos este año, era levantar al menos una de las columnas que tiene la primera inscripción, que es la de Amenhotep III, ¿no? Que es la que nos dio el punto de partida para el descubrimiento del resto. Entonces era muy compleja porque los bloques son muy grandes. Yo te comentaba antes fuera de antena que realmente trabajamos allí, la gente no tiene que pensar que todo lo hacemos a mano, o sea, que allí no hay maquinaria, que no hay nada. Entonces imagínate levantar unos bloques de piedra enormes con polea y cuerda, ¿no? Y unos andamios que vamos poniendo según vamos levantando. Para que los oyentes se hagan una idea, estas columnas sin llegar a techo ahora mismo mide ya lo que es el fuste y el capitel, mide 4 metros 45, o sea que es una señora columna. Y entonces, bueno, levantar todo eso de casi el ras del suelo hasta arriba con bloques enormes y donde tiene unas inscripciones que hay que ponerla súper exactamente en su sitio para que te encaje todo.
Sí, es como un puzzle.
Es un puzzle realmente. Pues realmente este año, y fue casualidad porque lo decidió así el restaurador, uno de los restauradores, porque tenemos tres, Paloma, que es mexicana, Juan José Mosquera, que es español de Santiago de Compostela, y Agme Baghdadi, que es egipcio, ¿no? Estos tres restauradores nuestros, pues decidieron un buen día, el 4 de noviembre de este año, justamente un año después,
el mismo día,
fue de casualidad cuando de repente dijimos, ostras, que es el mismo día que hicimos el descubrimiento el año pasado.
Hay cosas raras.
Pues levantar.
Esto es digno de estudio.
Sí.
Pues levantar el primer bloque. Para era de alguna forma la inscripción maestra donde iba a ir todo lo demás, ¿no? Entonces realmente fue una cosa increíble porque aquello pesaba, porque bueno, era increíble. Yo recuerdo que había 11 hombres fornidos, tirando de aquel mole de piedra para intentar encajarlo en su sitio, porque claro, hay que ir al milímetro, ¿sabes?
Y con un cuidado además, no,
claro,
precisión, cuidado,
digo,
para no estropear nada.
Claro, pero es que además el milímetro hay que verlo con sujeto con una polea y sujeto con cuerdas, o sea, como yo creo que lo hicieron los antiguos egipcios, ¿no? Y todo eso, bueno, fue una cosa increíble. Y en un momento determinado dije, se va a romper la cuerda, o sea, y dos minutos después se rompió la cuerda. Y no les pilló a ellos, pues porque realmente, yo qué sé, fue un milagro. Pero bueno, esta es una de las anécdotas que
a mí me recuerda...
fue un día muy, muy complicado, muy complicado. Yo recuerdo a Alejandro, por ejemplo, Alejandro Serrano, que es uno de nuestros colaboradores. Bueno, el chico sudaba, que era como un especie, se me hubieran puesto un grifo, y era porque era la tensión que tenían todos aquellos. Bueno, fue un día increíble.
Yo recuerdo que una de mis sensaciones y pensamientos, antes cuando hemos empezado, habéis puesto música de los 10 mandamientos.
Sí.
Y yo me acordaba en aquel momento de unas escenas que hay ahí cuando Moisés está levantando la ciudad para Seti y tiene que poner ese obelisco en pie rápidamente porque ya no hay tiempo. Y que el arquitecto decía, si el obelisco se quiebra, nos quebramos con él. Pues bien, yo pensaba, si la columna se quiebra, nos quebramos con ella.
Sí, bueno, sí.
Porque si el trabajo sale bien, eso tienen que considerarlo los oyentes, todo el mundo lo aplaude, pero no te ponen en un pedestal. Pero si tú, por no haber hecho bien el trabajo, por no haberlo concebido de buena manera, que es muy complejo esto que estamos haciendo de la columna, desde el punto de vista epigráfico, de restauración, la piedra es caliza y es como el vidrio, se rompe con mirarla. Pues si digo, si nosotros no hacemos este trabajo bien, quedamos condenados a la vista de toda la comunidad científica y probablemente tendría consecuencias respecto a los permisos siguientes para dejarnos o no seguir
construyendo. ¿Esto hay seguros, por ejemplo?
No, de eso
porque
allí...
Porque es que eso es imposible de recuperar si ocurre una desgracia.
Claro, de eso allí no hay nada,
dices.
Pero claro, solo faltaba que encima nos hicieran pagar los vidrios rotos. No hay seguros. ¿Cuánto vale una columna de estas?
Nada, por eso. Eso
es
sí
imposible, no, es imposible. Solamente tu buen hacer... el equipo también, que hay que elegirlo con mucho cuidado, el estudio conjunto, porque son los restauradores, pero somos nosotros, Teresa y yo, como directores del proyecto, los que aprobamos o no y decidimos o no.
Los responsables, claro.
Sí, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. O sea, digo, si se quebraba la columna, nos rompíamos nosotros.
Sí.
Y eso, y mientras tanto, excavando el patio y haciendo esto y lo otro, y la tumba nueva, parece una... Es tremendo. Desde el punto de vista de tensión, no se puede imaginar cómo todo converge en las espaldas nuestras. Y conseguir que todo esto salga bien es un milagro, es realmente un milagro.
Y volviendo al anecdotario, por ejemplo, Teresa, apuntabas el tema de trabajar a mano, y en ese sentido hay que sacar una gran cantidad de escombros, y eso hay que hacerlo mano a mano. Hay curiosidades como, ¿qué cantidad sacasteis de la tumba? De esa
pues mira, la tumba son, yo como soy de letra no te lo sé calcular bien, pero vamos a ver, mira, fueron 6 metros 20 en el pico más alto de escombro, de altura, por 500 metros cuadrados, o sea, multiplica, o sea, los metros cúbicos que hay son muchísimos.
Allí se ha hecho un cálculo a ojo y si se hablaba, yo creo que se hablaron de 30.000 metros cúbicos.
Sí, una brutalidad.
Un técnico que ha pasado con criterio, pero es una estimación, 30.000 metros cúbicos.
O sea, es una brutalidad.
Solo la capilla.
Y ahora, pues imagínate, durante la campaña de este año, que hemos ido bajando también, hemos bajado en una parte hasta los 2,70 metros, en la parte de la tumba del año 2010, y en lo que es la zona norte del patio otra vez, ahí hemos bajado a roca madre, ahí hemos bajado hasta 4,20 metros, ¿no? Y hemos sacado alrededor de unos 40 camiones de escombro, o sea, es una barbaridad lo que se mueve allí. O sea, es una cosa, son unas cantidades brutales.
Un trabajo meticuloso que hay que hacer a mano, que no se te escape ninguna pieza.
Es que, de hecho, quiero decir, el tema es que tienes que tener los ojos puestos en 28 lugares, aunque los trabajadores que tenemos son elegidos por el servicio y por nosotros y son de confianza, a ver las ailas, y hay que estar siempre vigilando, y hay que estar, porque a veces en una pieza pequeñita se va muy rápidamente de las manos y la responsabilidad es nuestra. Entonces, el tema es realmente complejo, pero ya llevamos 14 años allí, conocemos bien a la gente, conocemos el sistema, conocemos la mentalidad y, bueno, esto ayuda.
¿Cuántas personas trabajan con vosotros?
La campaña de este año hemos sido 31 españoles que han ido, no todos vamos al mismo tiempo. Hay un primer equipo que va de octubre a principios de noviembre, y después del día 9 concretamente, y del 9 al 20 de diciembre, ¿no? Y entonces del 9 de noviembre al 20 de diciembre. Ahí sí que hay un grueso fuerte de gente que sí que estamos toda la campaña, como es Francisco, como es Alejandro que comentaba, como Daniel González, Marifé San Segundo, José Luis García Vicioso, Acme Bagdadi, Juan José Mosquera. Esos realmente hemos estado toda la campaña, y después, bueno, pues hemos tenido dividido el resto del equipo en estas dos partes, porque también es verdad que ahora mismo tenemos cuatro casas alquiladas, o sea, no podemos tener ahí un imperio del sol, ¿no? Entonces realmente, porque no hay dinero, entonces, bueno, pues realmente vamos compaginando el y también el tiempo de las personas, porque a veces
más un RAIS, más 40 obreros.
Exactamente. Pues quería, y bueno, ¿no? Y un arqueólogo egipcio y dos inspectores.
Claro, bueno, los inspectores van a ser los, pero un arqueólogo egipcio.
Sí,
también,
un arqueólogo egipcio. Entonces, bueno, pues somos muchísimos, o sea, realmente cuando se nos ve por la necrópolis somos como una especie de batallón, o sea que somos muchísimos, sí.
Ha apuntado Teresa el tema de no hay dinero. En este sentido, Francisco, la financiación, ¿de dónde viene? ¿Ayuda el que divulguéis estos descubrimientos para que, bueno, la gente se anime a aportar? Sí.
Bueno, son dos preguntas y te las responderé por orden porque es un tema nuclear. La financiación viene en su mayor gran mayor parte de la Fundación Gaselec de la ciudad de Melilla, que nos está apoyando desde el principio del proyecto y espero que siga con nosotros hasta el final, y esto son años. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es nuestra institución, también provee de dinero con las actividades que realiza, pues si hacemos cursos, hacemos conferencias o hacemos esto, tratamos de que vaya al proyecto. La Fundación 3M, por ejemplo, hay compañías que nos dan este material. La Fundación 3M de Madrid pues nos da materiales muy importantes que son muy, muy, muy necesarios para el trabajo. Y luego hay donantes particulares, desde un estudiante que quiere dar 100 euros o 50, que son maravillosos y preciosos, hasta personas que dan algo más, no mucho más. Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me has hecho es si el hecho de que tengamos descubrimientos y hagamos publicidad nos ayuda. Pues yo he de decir que hasta el momento no.
Es decir, ¿pero habéis sido noticia? ¿Habéis sido somos, estos descubrimientos se han publicado estamos, en la prensa española, sí, en la prensa internacional, sí, como sí, tú bien sí, dices? Hecho, sí, y sí. Por eso pregunto, ¿esto no
pues
es,
yo creo que la primera...
¿Esto es más un impulso para vosotros?
Bueno, sí, yo creo que sí, que es la satisfacción, digamos, de que lo que hace se conozca, que no quede en el anonimato, que ya es bastante, ¿no? Pero a su vez debería... Creo yo, conmover un poco o mover un poco las conciencias, porque no se trata de que nadie ponga 100.000 euros. Yo estoy pensando, 10 personas que ponen 10.000 son 100.000, es que no sé, o 20 que ponen 5. Pero no es esto. Yo iría incluso más lejos. Yo aquí entono un lamento profundo, porque, por ejemplo, hay instituciones en España a nivel de ministerial que deberían estar presentes en este proyecto, como lo estuvieron ya, que es la Dirección General de Bellas Artes, Instituto del Patrimonio Cultural Español, que tiene una convocatoria para misiones arqueológicas en el exterior, a la cual venimos concurriendo todos los años desde el primer año, en la cual se nos dotó de un poquito de dinero en una de las campañas, y después no más, quiero decir. Y realmente creo que ahí hay un servicio muy flaco, no solamente a nosotros, porque esto debe suceder con más gente. Las misiones arqueológicas en el exterior necesitamos apoyo institucional. No solamente económico, que sí, pero institucional. Si a mí me dan, pongamos por caso, 1.000 o 2.000 euros que no me sirven para casi nada, pero tengo el apoyo de la Dirección General de Bellas Artes, para nosotros es mucho más importante, porque además tenemos...
El respaldo institucional.
Claro, porque además luego tenemos opción a publicar nuestros trabajos en unas revistas que hacen ellos, digitales, etcétera. Es muy complejo. Pero no, esto se queda, y lo digo sin que me duelan prendas, como patrimonio de 6, o 7, o 20. Me da igual, pero son los mismos. Y eso hay que decirlo porque eso es así. Entonces, de otra parte queda la iniciativa privada. Yo siempre estamos esperando, desde luego, que haya alguien que quiera cooperar en un tema que es importante para conservar el patrimonio universal y que tiene reversión, porque está viéndose que la publicidad es enorme y, digamos, el prestigio que produce el estar trabajando en un tema tan importante como es la arqueología egipcia, yo creo que no es un dato menor. Y tenemos hijos para apadrinar, tenemos columnas que se pueden apadrinar. ¿Cuánto cuesta esta columna? Tenemos, como hablaremos ahora, de la cantora, un sarcófago que hemos descubierto maravilloso que hay que restaurar y que lleva un trabajo, que lleva un dinero.
Sí, que vamos, que el dinero no consiste solo en la campaña, sino que luego de lo que allí descubrís hay que seguir trabajando.
Claro, la dotación que tenemos nosotros ahora mismo pues basta para mover la gente, para tener los billetes, para estar allí, para tal. Pero cualquier cosa que vaya saliendo, y van a salir muchas más, requieren un estudio específico. Pues esto se hace con otras misiones.
Solo un apunte, porque ya que has hablado de los estudiantes también como personas que pueden contribuir... creo que existe la posibilidad para algunos estudiantes de viajar o de estar con vosotros en la campaña. ¿Hay becas o tenéis colaboración con universidades?
Sí, mira, pero antes de pasar a ese tema, sí que quería agradecer a empresas pequeñas que son de Madrid, como ISDISAT, que nos da una dotación económica, aunque sea pequeña, pero lo da, y algunas empresas, que de las que hablamos ahora, que dota a mejor a estos estudiantes de los que voy a hablar ahora, de alguna beca, que a lo mejor, por ejemplo, pues son empresas como Esirtu de Málaga, la propia Fundación Gaselé, que da también unas becas, una empresa de alarmas también de Málaga, que dota también algunas personas. Mira, nosotros, dentro del programa que tenemos, claro, todo el mundo piensa que, claro, para llegar a Egipto pues hay que ser casi doctor, ¿no? Que está muy bien, que está estupendo, pero realmente nosotros, Francisco y yo, desde hace muchos años, nuestra política es de abrir, o sea, no cerrar la cultura, sino todo lo contrario, abrirla, ¿no? Para que tú puedas llegar a Egipto, a excavar Egipto, cuando es una pasión que además te nace de dentro, porque esto es vocacional, o si no, no te nace, pues es muy difícil, es dificilísimo llegar a una excavación. Entonces nosotros desde el proyecto Senemut concebimos que habría que empezar a que gente que tiene vocación, que tiene ganas, abrir un poco este abanico de posibilidades, de que pueda por lo menos ir allí a conectar con el terreno y aprender lo poco o mucho que sepamos nosotros, pues de historia, de arqueología, de egiptología, de religión y tal. El mejor campo es Egipto para ello. Entonces, cada año abrimos un field school donde al menos 10 estudiantes de diversas áreas, pueden ser de arquitectura, puede ser de historia del arte, de historia general, o sea, de muchas ramas, pues se puedan formar con nosotros durante un mes. Y bueno, y para ello, pues como decía antes, hay empresas que dotan a estos chicos de la beca o una bolsa de trabajo para que ellos puedan realizar su trabajo allí. Y entonces hay que agradecer a estas empresas. Y también tenemos colaboraciones con la universidad, con diversas universidades, como la de Málaga, para también dotar a estos muchachos para que vayan para allá.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Residencial Jaras de Boadilla. Exclusivos chalets independientes con parcelas privadas de 300 metros, en urbanización cerrada con amplias zonas comunes y piscina. Con vistas al Parque Regional de Guadarrama desde 349.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Teresa Bethmann, Francisco Martín Valentín, egiptólogos. Estábamos hablando de ese proyecto Visir Amenhotep Huy y me gustaría preguntarle a Teresa, si me permites, en este caso sí, Francisco, claro, porque yo creo que es, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que ella ha sentido o siente algo muy especial por ese sarcófago de la cantora de Amón. Para ti es quizá el descubrimiento, no sé si decir más bonito, importantes son todos.
Es que lo ha descubierto ella, ¿eh?
Sabía yo que había gato encerrado.
Bueno, pues mira, yo te voy a contar un poco desde mi vivencia, ¿no? Porque todos lo vivimos muy intensamente, pero creo que fue un día increíble, ¿no? Pues mira, el día anterior, pues se descubrió el día 1 de diciembre, el día 30 de noviembre, estábamos José Antonio Suárez, que es un arqueólogo de Sevilla, compañero, que estábamos excavando en la zona donde después se descubría el siguiente sarcófago, y aquello, pues como comentábamos antes, está todo lleno de rocas, ¿no? Porque además aquello ha sido increíblemente, hay mucha roca de otras tumbas que ha sido depositado allí y tal. Bueno, el caso es que vimos, sí que observamos que entre medio de aquel follón de rocas había, sin embargo, unas rocas que nos parecían a nosotros que estaban como aparejadas. Y entonces, pero claro, como estaba más bajo del nivel donde estábamos, dijimos, bueno, pues mañana cuando lleguemos otra vez al nivel, porque el sistema de excavación es como si iba barriendo, vas quitando como capas de una cebolla, sí. Y entonces, claro, pues vas bajando 25 centímetros y hay que ir haciéndolo así. Bueno, entonces al día siguiente estábamos en este punto cuando de repente vimos aquello, y entonces con el paletín yo vi entre que en medio de aquellas rocas blancas salía algo que era de un color azul. Entonces, pero claro, en ese momento no sabes muy bien, porque tienes que ir retirando poco a poco, no sabes muy bien si es un fragmento aislado de algo. Ya me di cuenta yo que era madera, pero empezamos a retirar, y yo le dije a José Antonio, oye, José Antonio, esto tira para abajo, o sea, porque yo me di cuenta que aquello no era solamente un fragmento aislado, sino que aquello estaba encajado allí. Entonces yo retiré un poquito más con el paletín, ya vi parte amarilla y vi ya un par de jeroglíficos. Entonces, en ese momento, yo le dije, José Antonio, aquí tenemos un sarcófago. ¿Pero qué me dices? Digo, sí, sí. Entonces, ya retiramos un poco más y yo ya le vi la cara. En ese momento ya paramos la excavación, pedí llamarle a Francisco, que vino rápidamente, el inspector, y bueno, y se montó la mundial. Porque claro, todo el mundo quería ver lo que habíamos escrito. Yo estaba segura que era un sarcófago intacto, porque digo que yo me había retirado un poco más hacia abajo y vi ya los primeros jeroglíficos, y con lo cual y veía que era como una junta que la junta de algo que nada más que podía ser una tapa de un sarcófago. Bueno, entonces realmente, bueno, esto fue a las 12 de la mañana, el revuelo fue increíble, todo el mundo, o sea, todo el equipo salió a verlo y que lo que estábamos excavando, los restauradores, bueno, se montó la mundial. Pero es que aparte de esto, se corrió, yo no sé exactamente cómo, pero entre los inspectores, los obreros o no sé qué, y de repente en menos de media hora teníamos allí como unas 100 personas del servicio de antigüedades, de no sé quién, no sé cuándo, que no sabíamos ni quién eran y que todos nos estaban mirando, haciéndonos fotos y nosotros intentando sacar el sarcófago. Realmente fue muy costoso porque realmente hubo que retirar muchísima piedra que teníamos encima, con muchísimo cuidado, como te puedes imaginar, pero realmente cuando la vimos la cara, bueno, es que fue una cosa, es que es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y yo te comentaba antes fuera de antena que, claro, cuando ya retiras todo, pues ves parte del ajuar funerario, que eran unas vasijas, con vasijas que la habían depositado, quizá, pero lo más bonito de todo, para mí, desde mi punto de vista y mi sensación, fue cuando al lado de lo, en un lateral, cerca de los pies, encontramos un ramo de flores, un ramo anju, que se llaman, que había sido depositado, me imagino que por su familia o por alguien, y estaba allí. Estaba allí 3.000 años después y realmente lo cogimos con todo cuidado, Paloma lo cogió con todo cuidado, y realmente fue un momento muy, 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 muy emocionante. También después hubo otro, cuando ya la logramos liberar de todo aquel pedregal que teníamos entre medias de ella y su tiempo, pues cuando ya la logran sacar en una especie de camilla, ¿no? Y entonces de repente la levantaron, entre nuestros uno de los restauradores, de los dos inspectores y alguno de nuestros chicos, y entonces la llevaban en andas hacia el interior de la tumba del visir, ¿no? Y entonces en ese momento se produjo como una especie de tiempo sin tiempo, ¿no? O sea, una es como si alguien la estuviese volviendo a enterrar de nuevo. O sea, fue una cosa súper extraña que fue en un segundo y en ese segundo estábamos otra vez como del duelo que había podido ella tener hacía 3.000 años, ¿no? Fue una cosa muy, muy mágica.
Claro, estamos hablando de un sarcófago y de una momia intacto, sin tocar, desde hace más de 3.000 años.
Sí.
Y tiene que ser un momento, como bien describe Teresa, especial, indescriptible.
Indescriptible por esto que decía ella, con buen criterio. Yo creo que ahí se unen las sensaciones, los tiempos y los espacios, y hay un segundo detrás de otro. El segundo anterior pudo haber sido en el alrededor del 1100 antes de Cristo, y el instante posterior se desarrollaba el día 1 de diciembre del 2014. Y ahí, bueno, pues caben todas las imaginaciones que uno pueda concebir. El hecho es que la sensación es que fue intemporal, quiero decir, es un tema intemporal porque no es un sarcófago violado, no es algo que ya ha roto alguien, no ha sacado del sitio, no, es algo que encuentras en el mismo lugar que fue depositado hace 3.100 años. Y eso da que pensar en muchos. Por eso había allí cientos de personas. Yo luego he procesado el acontecimiento de que hubiese mucha gente allí. Y quería explicármelo. Yo creo que no era solamente la curiosidad o el morbo de ver el descubrimiento, que puede que sí. La mayoría eran egipcios, la mayoría eran de allí, de Gurna. Yo creo que es algo antropológico que llevan ellos dentro de sus propios genes, como tratando de hacer suyo un momento que se refiere a alguien que es su antepasado. Y ellos son gente muy apegada a este tipo de cosas, a lo faraónico. Allí es que hay que vivirlo. Viven directamente de lo faraónico, aunque ellos muchas veces no lo saben. Quiero decir, viven en tiempos faraónicos, en costumbres faraónicas, en maneras de hablar faraónicas, y ellos no lo saben, no lo reconocen a nivel popular, pero lo viven, lo llevan en la sangre. Y cuando suceden cosas como esta, uno está viendo el pueblo de Tebas, antiguo, reaccionando ante alguien que perteneció al pueblo de Tebas. Y estas son sensaciones que luego quedan ahí en el aire. Yo debo anotarlas para que no se me olviden, porque creo que son tan importantes desde punto de vista antropológico, insisto, como los propios datos arqueológicos que aporta el descubrimiento y que hay que anotar muy cuidadosamente para que no se pierdan. Entonces fue un momento realmente extraordinario. Y luego, como todo el mundo sabe, porque vino del mismo momento, dijeron, no, el ministro de Antigüedades, doctor Mamdouh El Damati, en su condición de ministro de Antigüedades, claro, quiere dar el máximo nivel a la apertura del sarcófago y al reconocimiento de este asunto. Quiero decir que las autoridades egipcias valoraron desde el minuto primero esto como algo sumamente importante para la arqueología y la egiptología en Egipto. Otra vez, querida Isabel, sin buscarlo nosotros, nos ponen en un sitio muy destacado. Quiero decir, la campaña de 2013 fue como consecuencia de las columnas, insisto.
Sí, que siempre habéis contado con el beneplácito, el respaldo, absoluto, y el reconocimiento de las autoridades egipcias.
Sí, sí, por supuesto, si no, no estaríamos ahí. Pero es que este año ha venido el ministro dos veces y yo quiero aprovechar también la ocasión para decir que la embajada española también, en el Cairo, ha venido con nosotros, y yo quiero poner ahora de manifiesto la ayuda dada por el señor embajador, don Arturo Abello Díaz del Corral, pero fundamentalmente, entre otras personas que de la embajada, que también nos han ayudado, de la consejera de Cultura, doña Montserrat Nomán, que nos ha dado un apoyo extraordinario. Igual que he dicho antes lo de Bellas Artes, digo ahora lo de la embajada. Sí. Realmente, nuestras autoridades en Egipto, la representación del gobierno español en Egipto, que es la embajada, el embajador y la consejera de Cultura, han hecho el máximo por apoyarnos y respaldarnos delante de las autoridades egipcias. De hecho, la primera visita del ministro viene de la mano de la embajada, porque vienen juntos. El ministro ha estado dos veces, el embajador ha venido, tal. Pues no podemos pedir mucho más desde este punto de vista. Quiere decir que estamos en la máxima consideración que cabe esperar desde el punto de vista institucional. Y esto nos gratifica, claro.
Ay, no te olvides de la visita del secretario general del Servicio de Antigüedades.
Ah, claro, perdón.
El doctor Amin.
Exacto, la otra gran autoridad egiptológica, quizás que no había terminado todavía, es el secretario general del Servicio de Antigüedades, doctor Mustafa Amin, también ha venido a visitarnos.
Yo sí quería volver por un instante a ese momento especial que estabais describiendo para ver también, tú que eres experto en religiones,
sí,
las connotaciones desde un punto de vista religioso, sí, ¿no? Eso que describíais como de volver a enterrar casi. sí. a la cantora.
Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque si no me saldrá una conferencia, pero quiero decirte, sí, efectivamente, primero tenemos que pensar qué suponía el enterramiento para los antiguos egipcios y sobre todo para personas de este nivel. Esta señora, de la que pude leer los títulos, porque el nombre estaba borrado en la tapadera, a ver si tenemos más suerte dentro, era cantora del dios Amón-Ra, rey de todos los dioses. Este es el título que tenía ella fundamentalmente. Y eso quiere decir que perteneció a un clero femenino muy prestigioso en Tebas, que actuaba cantando, tañendo instrumentos, danzando delante del dios cuando éste salía en las procesiones rituales y festivales que le competían. Esta persona, ya por pertenecer a este estatus, tenía derecho a un enterramiento especial. Bien, los egipcios en general, todo el mundo lo sabe, tenían, en general, no todos lo alcanzaban, pero tenían la esperanza de sobrevivir en el más allá a través de la conservación de la momia y convertirse en Osiris, como el dios Osiris en el mundo funerario. Bueno, pues esto está perfectamente plasmado en el sarcófago de la cantora. Las inscripciones que tiene alrededor en la caja y en la tapadera, que ya las he leído y las tengo casi traducidas completamente, pues nos hablan efectivamente de cuál era la esperanza de ella. La esperanza de ella era estar protegida por Isis y Neftis, ser recibida por el dios Osiris, pasar el juicio de los justos, evidentemente, de los justificados, ser protegida por el dios Anubis, el dios chacal que vigila las necrópolis, estar protegida también por cuatro personajes que son los cuatro hijos de Horus, Hapi, Amset, Vamutef y Kefsenup, que se cuidaban de ella, y en definitiva estar asimilada al dios Sol en su periplo diario y en su periplo nocturno, porque en este sentido los difuntos se asimilaban al dios Ra cuando iba en su barca solar por el cielo y luego por la noche en el mundo de los difuntos, y el difunto resucitaba con él cada amanecer con el dios Ra. O sea que esto es lo que ellos esperaban, y realmente todo esto, cuando recibes el sarcófago, lo abres y lo estás estudiando y lo estás viendo, esto es todo lo que viene a tu cabeza, a tu información, y sobre todo cuando lees las inscripciones.
Y también lleva un papiro, ¿no?
Bueno, eso que lo diga Teresa. Bueno.
Es que he visto el vídeo, permíteme, sí, Teresa, y creo que eres tú a la que oigo decir, y tiene un papiro, tiene un papiro, con una emoción.
Sí, porque, bueno, pues el día 14 de diciembre, pues el ministro, como ha comentado Francisco, el ministro de Antigüedades Egipcio, el doctor El Dammati, vino a abrir la apertura oficial del sarcófago. Nosotros no sabíamos qué había dentro. Sí sabíamos que había una momia, pero vamos, lo sospechábamos, pero no sabíamos qué tenía dentro, ni cómo estaba, ni nada, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando vino el ministro, se hizo la apertura oficial, y realmente es en ese momento cuando tú puedes el vídeo, porque claro, estábamos todos expectantes a ver qué había dentro, ¿no? Entonces vimos el cuerpo de ella, de una mujer no muy alta, me parece que tiene unos 1,57 de estatura, y entre las piernas ella llevaba, como era en este periodo, en este momento, una pequeña bolsita donde hay un pequeño papiro, o un gran papiro, no sabemos muy bien, y que tendremos que ver si podemos extraer la próxima campaña para ver si hay finalmente la muy caprichosa de ella, en palabras de nuestra radio Paloma, pues nos quiere dar su nombre, porque hasta ahora no tiene nombre. Yo la llamo cariñosamente Taset, la llamo yo, pero realmente porque había que decirla, porque la cantora, todo el mundo hablaba de la cantora, y yo dije, mejor le íbamos a poner un nombre, aunque sea hasta que nos dé ella el suyo, ¿no?
De uno en uno. En Onda Madrid.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Teresa, Francisco, egiptólogos, ¿cuándo nace vuestra pasión por el Antiguo Egipto?
Bueno,
a ver, cada uno. ¿Esto se nace con ello?
Vamos a repetir casi la misma historia, pero esto es verídico, esto es cierto. Yo lo digo de antemano. Lo único que pasa es que Teresa es mucho más joven que yo y entonces ella experimentó esto más tarde. Pero yo, mi vocación surge cuando yo tengo 5 años, 4 y medio, lo tengo que decir así, esto es, aunque suene a fantasía, cuando mis padres me llevaron a ver precisamente la película de la que estáis poniendo la música, Los 10 Mandamientos, hace ya más de 15 años, más o menos. Y pues yo recuerdo que me vi esa película con mi mente infantil, y de repente vi ese mundo que se desplegaba allí, y yo dije, ¿pero esto qué es? Y desde entonces yo no he pasado día en mi vida que no haya estado trabajando, pensando, hablando de Egipto. Luego las cosas han ido a más, claro, como se ve, ¿no? Pero este es mi momento, yo lo identifico perfectamente. Y seguro que Teresa te va a contar algo semejante.
¿Tu momento,
pues,
Teresa?
Pues mi momento, no tenía 4 años, pero sí alrededor de 7 u 8. Y también fue con la misma película. Mi padre me llevó a ver Los 10 Mandamientos en un cine de verano. una reposición, y realmente yo fue cuando en el primer momento que yo vi Egipto y de repente despertó en mí la pasión de que yo quería saber de esa cultura todo, ¿no? Entonces y me pasó más o menos lo mismo. Desde ese momento hasta ahora yo creo que no he dejado ni un solo día de pensar y de sentir Egipto.
¿Y Egipto no deja nunca de sorprender? ¿Es un pozo sin fondo?
Sin duda, sin duda. Egipto tiene una parte externa que podemos contemplar todos, pero luego tiene una parte interna, una parte que tiene que descubrir cada uno de los que nos acercamos, lo descubrimos a nuestra manera, que es el gran misterio de Egipto.
Que ese está todavía por desentrañar.
Ese, por supuesto, queda tanto por conocer de sus conocimientos, de sus cosmovisiones, de sus conceptos religiosos, de su conocimiento de la materia, de tantas cosas que no puedo ahora ni anunciar, que es imposible. Yo lo único que sí que digo es que a nivel personal, es lo que yo puedo decir, Egipto no es objeto de elección. Egipto te elige a ti, te atrapa, te ordena trabajar en lo suyo y no hay más que decir. Esto es lo que hay.
¿Qué y fuerza te une, tiene? Como en vuestro caso.
Bueno, además sí, pero yo creo que ha sido porque le interesaba a él, aunque yo le doy las gracias, claro. Pero ha sido
por el interés de Egipto.
Claro, por el interés de Egipto.
Yo siempre digo que Egipto es un amante celoso y posesivo. Entonces realmente te busca las vueltas para hacer finalmente que acabes donde tienes que acabar y destruye novios, maridos, mujeres, o sea, hace todo, porque no somos la única pareja, ¿eh? O sea, hay muchísimas parejas de colegas que finalmente, bueno, terminan juntas y bueno, pues es que
vivir con un apasionado como Francisco, si no compartes la misma pasión, tiene que ser complicado,
pues,
y viceversa.
Pues para coger la maleta o pegarse un tiro, o las dos cosas.
Sí,
por supuesto, eso es así.
Pero yo siempre digo a los chicos que vienen, siempre les digo, ¿tenéis novio? Sí o no sé qué. Digo, bueno, pues nada, no te os preocupéis, que ya, si a tu vuestra pareja no les interesa Egipto, os la va a quitar del medio. Y oye, dicho y hecho, es una cosa increíble.
Mucho trabajo ahora por hacer.
Sí, muchísimo. Es decir, ahora mismo realmente lo primero que tenemos que hacer es, ya lo decía antes, procesar toda la documentación fotográfica, que son decenas de miles de fotografías. Empezar a establecer una sistemática de los objetos hallados para empezar a completar las fichas que se hacen in situ, pero que hay que ir completando con datos de estudio de gabinete, a la biblioteca, etcétera. Y preparar ponencias, desde luego, para ir dando a comunicación a la comunidad científica de lo que hemos hallado, porque si nos lo quedamos nosotros no vale para nada. Esto es por medio de artículos, conferencias, ponencias, es decir, trabajo diario, diario, diario. Y luego buscar dinero, insisto, perdón.
Está bien, hay que hacerlo.
Pero es que claro, es que eso parece que viene solo, no viene solo. Hay que hacer muchas entrevistas, hay que preparar muchos dosieres, hay que, en fin, mucho trabajo, sí. Pero estamos contentos.
Bueno, pues os agradezco una vez más vuestra visita. Os espero. Yo ya os pongo fecha a cada nuevo descubrimiento. Por favor, prometedme que vais a venir a contárselo
eso
a la audiencia de
Onda
Madrid.
Eso está hecho. Con mucho gusto, mucho placer.
Teresa Bedman, Francisco Martín Valentín, egiptólogos, Lourdes Mercado en la realización técnica. Seguimos con los 10 mandamientos. ¿Queréis despedir con la música de los 10 mandamientos?
Por
esa
favor.
Película que os ha unido de alguna manera, aunque haya sido en diferentes momentos
sí,
de vuestra
sí.
vida.
Es un emblema, es algo emblemático, sí. Estupendo.
Gracias.
Thank you.